vamos a intencionar canalizar a Enchirnomel, que tan de Juan Carlos, como para que continúe, relate un nuevo episodio de la vida en Umbro. Comenzamos. Sabemos que los recuerdos de las distintas vidas nos condicionan en nuestra vida actual, y en ocasiones ni siquiera nos damos cuenta de que eso sucede. No siempre tienen por qué ser recuerdos negativos, ya que también sucede con todo tipo de recuerdos o anécdotas que hayamos vivido previamente en cualquiera de los mundos de la creación. Y esto sucede porque, si bien vosotros no tenéis memoria reencarnativa, lo que sí tenéis es un decodificador capaz de captar los recuerdos de otras vidas que os transmitimos nosotros, el que están en cuestión, desde los planos suprafísicos. Y hay recuerdos que nos enseñan, que verdaderamente nos enseñan, y hay otros que en distinta situación es como que podéis estar viendo desde vuestro mundo donde estéis encarnados, desde vuestro plano físico, un acontecimiento, una escena, ya sea una escena que vivís vosotros, una escena que contempláis de un hecho real, o de un libro, una película vuestra, y de repente es como que hay algo que lo identificáis como parecido. Y es por eso que los recuerdos de las distintas vidas siempre están presentes también en vuestro plano físico, en vuestra vida actual, aunque no tengáis esa memoria reencarnativa que a muchos de vosotros os encantaría de tener, y que nosotros sí tenemos como entidades suprafísicas y que os enviamos. Muchas veces consciente, pero en otras ocasiones inconscientemente, porque nosotros estamos conectados con vosotros. Yo, como Tetán, estoy conectado con mi 10% Juan Carlos. Y es por eso que le puedo enviar distinta información sin siquiera intencionarlo de mi parte, porque somos uno y de alguna manera estamos vinculados. Y sé que tengo todavía mucho por contar, a pesar de lo mucho que he contado.
Hablamos también.
Para muchos puede resultar sorprendente la cantidad de información que yo, como Tetán, estoy elucubrando y transmitiendo a través de este y otros espectáculos, a través de la mediunidad. pero para mí es algo minúsculo comparado con la cantidad de información que poseo y con la cantidad de información que puedo todavía portar a conocer. Y no lo digo en tono egoico. Lo digo porque entiendo de que cualquier entidad suprafísica poseemos tanto conocimiento, pero tanto, tanto, que para vosotros sería inconcebible, inimaginable, porque hemos tenido muchísimas vidas. Muchas de ellas nos han enseñado tanto, pero tanto, tanto, y en ocasiones es como que nos hemos sentido con mucho ego, impotentes o frustrados ante una vivencia. Ni siquiera el maestro más avanzado logra superar sus vidas con total éxito, porque el plano físico también es atrás. Y es por eso que en ocasiones estamos limitados y estamos expuestos al fracaso. Aunque pongamos todas nuestras fuerzas, podemos fracasar. Es tan importante ser humildes, tanto. Es tan importante entender lo mucho que todavía nos falta por aprender, pese a lo que hayamos aprendido. Y que no somos tan infalibles como nos creemos. Y esto es algo que yo no sabía en esa vida, en un grupo, el cual me creía infalible. Me creía infalible después de haberme ganado una reputación. Me creía tan, pero tan infalible que no lo dudé ni un instante. Pensaba que estaba capacitado para derrotar a Akatosh. Yo sabía que no, en el fondo. Pero mi propio ego era como que no me dejaba ver. Era como que me provocaba una venda en los ojos y no me dejaba ver el camino. Pero yo me sentía orgulloso hasta que descubrí mi falibilidad, hasta que perdí mi primer combate, desde que logré volverme casi invencible, o eso creía. Y recuerdo, ahora como Tetán, esa sensación, y la interiorizo, y luego la exteriorizo, y noto una sensación de impotencia tremenda en el momento en el que caí abatido por ese guerrero que había sido derrotado por Akatosh. Un guerrero que conocí en una aventura. Un guerrero que se hacía llamar a sí mismo Ardán. Y que conocí en una pequeña taberna de un poblado aislado, mientras continuaba mi búsqueda, mi camino, para derrotar a Akatosh. Esta vez estaba convencido de que podía. Entonces tomé a mi Ojuman y salí camino de su guarida. Y me freno en un pequeño poblado. Dejo a mi Ojuman en el establo. Entro a la pequeña taberna. De repente veo dos personas peleándose. Una de ellas salió disparada hacia mí por un empujón del contrario. Lo agarro y lo estampo contra una de las mesas. ¿Qué hacéis? Por aquí pasa gente. Gente importante. Pronuncié. Un poco de respeto. Exigí. Bueno. Mira quién tenemos aquí. ¿Es que también quieres recibir? Tengo suficiente para ti también. Me aceptó el agresor. Del hombre que ahora estaba tumbado, después que yo lo estampara contra una de las mesas. Me acerco al agresor, lo agarro del cuello, lo miro fijamente a los ojos, pronuncio: vete ahora mismo, si quieres salvar tu vida. Debí haberme impresionado. Salió corriendo fuera de la taberna. Continúo y voy al mostrador. Me siento. De repente se levanta el otro hombre. Y pregunta: ¿quién me hizo esto? De repente todos callan y miran hacia mí. Giro mi rostro. Ya había pedido una bebida espumante. Le digo: ven, te invito. Él aceptó. La gente dejó de fijarse en nosotros. En dos tragos terminé mi jarra y pedí más. Le pregunto: ¿quién era ese? No. No lo sé, es un cretino que me criticó, respondió. ¿Por qué te criticó? Dijo: criticó a mi esposa, señor. Y yo eso no lo tolero. Dijo que se acuesta con cualquiera. Dijo cosas que me hicieron mucho daño. Ajá. ¿Y tú sabes si eso es cierto? No puede ser cierto. No puede ser cierto. No lo creo que sea cierto. Ella, Caterina, me ama muchísimo. Bueno, bien. ¿Y tú, quién eres? Me preguntó. ¿Qué haces aquí? Parece que él no ha podido contigo. Ni siquiera nos enfrentamos. Le contesté. Bien, pero ¿cómo te llamas? O Josh. Pareces un guerrero fuerte. Bien, en algunas regiones soy conocido. Ajá. Entonces, ¿podrías hacerme un favor? ¿Qué favor? Quiero que asesines a una persona para mí. ¿Quién es esa persona? Es... Este hombre dijo que bueno, que Caterina tenía relaciones con un guerrero de la zona. Quiero que lo asesines. ¿Por qué? ¿Por qué debería hacerlo? Tengo metales. Puedo pagarte. No me interesan los metales. No me interesan. Me levanto. Dejo los metales pagando las bebidas. Por favor. Puedo hacer lo que quieras. Por ti. ¿Lo que quiera? Sí. Está bien. Quiero los metales más preciosos que tengas. Aparte, quiero que me hagas un favor. ¿Qué favor? Quiero que vayas a las montañas de Corien. ¿Para qué? Hay bandidos. Bien. Quiero que pidas unirte a ellos. Pero yo no quiero unirme. ¿Pero quieres ver muerto a ese hombre o no? Quiero que me des información cuando estés dentro. ¿Está bien? Si me pillan, me matarán. ¿Y si no lo haré yo ahora? Bastante suerte tienes. Que vaya a hacerte el favor. Y me dio sus metales más preciosos. Y salgo de la pequeña taberna. Me indicó la localización de ese guerrero. Era un guerrero de la zona. Parece que vivía apartado de los demás, pero parecía que mantenía relaciones con Caterina, la esposa de este hombre. Y fui a donde me había indicado. Veo como una pequeña casa solitaria más al norte. Pensaba que viviría ahí. No irrumpí a la fuerza. Esperé pacientemente. La paciencia era una de las claves que había aprendido a lo largo de mis viajes. De repente sale un hombre con una armadura y una espada. Pensaba que era el guerrero que me había indicado lo seguí. Y veo cómo llega de repente al poblado, se frena en una casa. Y veo cómo se cruza con el hombre que me había encargado la labor. Y de repente sale una mujer. Debía ser Caterina. Entra dentro con el guerrero. Imaginé que estarían intimando. Sigo esperando pacientemente. Lo espero a la puerta de la casa. Cuando se abre la puerta, que está a punto de salir, le coloco mi espada en su garganta. Eres hombre muerto. Lo que decían parece ser cierto sobre ti, le dije. De repente coge mi brazo, me desarma en pocos segundos, me tumba al suelo y me coloca una pequeña daga en la garganta. ¿Qué quieres, mercenario? ¿Por qué quieres matarme? Me quedo sin respiración. No le contesto. Guarda su daga y me ayuda a levantarme. Bien, ya te ha quedado claro quién es el más fuerte. ¿Qué quiere? ¿Quién te envía? Quedé impactado por su capacidad de respuesta, por sus reflejos, por su habilidad. Y ni siquiera había desenvainado su espada. Le contesto, eso no es importante. No voy a matarte. Y los reté a un duelo. Limpio. No ha habido muerte. Para comprobar su destreza. Comenzamos a combatir. Estábamos bastante igualados. Yo golpeaba con fuerza. Él era capaz de desviarme los golpes con su espada. Pero tenía una habilidad increíble con las dagas. Y fue capaz de herirme con una de ellas que lanzó en una rodilla. En ese momento de distracción, logra tumbarme y poner su espada en mi cuello. Fin del combate, guerrero. Dime tu nombre. Otros. Me sentía tan impotente de haber perdido ese combate. Consigo ponerme en pie sin su ayuda. Guardo la espada, la guarda él. Eres fuerte, le dije. Aún te queda mucho por aprender, me contestó. Quiero que me ayudes. Tengo una misión que cumplir. ¿Qué misión? una misión de familia. Una misión de familia. Le conté la historia. Pensó que estaba loco. Pero conocía a un hombre. Reconoció el nombre de Akatosh. Yo fui vencido por él. Me confesó. ¿Es tan fuerte como dicen? Puede que más. ¿Por qué? ¿Cómo es tan fuerte? ¿Qué le da esa fuerza? Dicen que un amuleto. Pero yo no lo creo. ¿Tuviste el amuleto? Sí. ¿Dónde lo lleva? Siempre lo lleva colgando. En su cuello. Y la única manera de quitárselo, me parece que va a ser rebanar de la cabeza. ¿Pero cómo puedo hacer eso? Yo creía ser suficientemente fuerte, pero tú, que me has derrotado, perdiste con él. ¿Por qué no te mató? Bueno, no me mató porque tenía aliados que lo intentaron contener. Y en ese momento yo escapé. ¿Y qué les pasó a tus aliados? Todos murieron. ¿Todos? Todos. ¿Cuántos eran? 10. ¿Mató a los 10? A los 10. ¿Cómo lo hizo? Es sobrehumano. Está bien. ¿Tuviste alguna opción? No. Tuve dos choques con su espada. Ya está. Después automáticamente estaba en el suelo y él con un pie encima de mí y pronunciaba palabras crueles. Vi la muerte reflejada en sus ojos. Otros, ese hombre debe morir. Bueno, pero te ha parecido de loco su historia. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo si no explicas que ese hombre fuese tan fuerte? ¿Cómo? Si no es por el amuleto, ¿por qué puede ser? Mira, yo no creo en supersticiones. Yo no creo en poderes místicos. Yo solo creo en mi fuerza. Creo que ese hombre debe haberse entrenado mucho para llegar donde está. Pero dicen las leyendas que mató a un hombre que fue capaz de acabar con la vida de un dragón. Son leyendas. Solo eso. ¿Y qué podemos hacer para derrotarlo? Ahora no estoy solo. Tú también quieres acabar con él. Él te derrotó. Acompáñame. No. Es una locura. No vamos a poder con él. ¿Pero por qué dices eso? Piensa que si no lo derrotamos, no podremos recuperar ese amuleto. ¡Déjate de amuletos! No creo esa historia. Ya te lo dije. No vuelvas a repetirlo. Parecía como que le incomodaba el tema. Yo me sentía contrariado. Por primera vez había encontrado a un guerrero más escéptico que yo y a su vez más fuerte. Me sentía tan pequeño a su lado, tanto. Y vosotros pensaréis, o tú, querido 10%, que ese sentimiento es un rol del ego. Y tal vez no te equivoques. Comencé a dudar de mis capacidades, comencé a dudar de mis habilidades. Y poco a poco eso comenzó a costarme la vida. En hombro, si no tienes confianza en tus habilidades, eres hombre muerto. En 10 de vuestros minutos. Comencé en los siguientes combates a sufrir heridas. Y si lograba salvarme era por los pelos. O bien porque este joven guerrero me salvaba la vida. Era tan fuerte. Y comencé a idealizarlo cada vez más. Y en la conversación que tuvimos, una de las veces que resulté gravemente herido, yo estaba en reposo. Volvimos a sacar el tema. Porque al final él decidió acompañarme. Tal vez no para matarlo, pero me dijo que me ayudaría en el trayecto. En una de las veces caigo herido y le digo: no está todo perdido, tengo un plan. Me pregunta: ¿cuál? He enviado a un hombre. Tú conoces a Caterina. Dime, ¿por qué te acostabas con ella? ¿Por qué lo hacías? Dime, ¿por qué? Tú sabes que eso es un acto hostil. Caterina ya tiene esposo. La amo, me confesó. No dijo nada más. ¿Sabes? El esposo de Caterina fue quien me contrató para eliminarte. Comenzó a reír a carcajadas. ¿Ese inútil? Sí. Bueno. Y no lo logró. Volvió a fracasar. ¿Cómo volvió? Ha intentado asesinarme tantas veces. Pobre iluso de mí que no pensé que tú fueses también contratado por él. Es un pobre infeliz. ¿Por qué dices eso? No es feliz el mismo. Y tampoco consigue hacer feliz a Caterina. Y yo que la amo tanto. Comencé a sentir una sensación extraña. Recordé a mi amor que había dejado atrás. De repente me interrumpe en mis pensamientos. ¿Cuál era ese plan que decías? Me contesté, he enviado al esposo de Caterina a unirse al enemigo para que me dé información. Comienza a reírse. ¡Ese inútil! ¿Cómo van a reclutar a ese inútil? Tiene que intentar ganarse su confianza. Espero que cumpla su palabra, le contesté. Bien. No eres tan tonto como pareces. Tal vez tengamos una opción. Si lo atacamos y lo golpeamos desde dentro, es posible que tengamos una opción. Y recuerdo que cuando me recuperé de las heridas, allá por el quinto amanecer, volvimos a montar en nuestros respectivos Ojumans y marchamos hacia la guarida del enemigo. Y me enseñó una experiencia impresionante. Me enseñó que ese hombre era capaz de ver lo que otros no podían ver. Me dijo que era capaz de notar energías en el entorno, que tenía un don especial. Entonces entendí que había algo más en todo esto, que no iba a ser fácil, pero que teníamos, si cabe, una pequeña posibilidad. Es importante para mí. Aprendí en toda esta experiencia, en esta anécdota, en este episodio, aprendí que por más fuerte que seamos, todos somos falibles. Todos. Hasta todo momento. Gracias.